8:05, seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Rodrigo Lara y también con Felipe Morales y con Juan Carlos Vélez. En las últimas horas, justamente ayer por la noche, en el Festival de la Leyenda Vallenata, el muy famoso Festival Vallenato, se transmitió un video del presidente Juan Manuel Santos, en donde él le hablaba al público. Él, por supuesto, no pudo asistir, decía que se excusaba y además decía pues que lamentaba mucho no estar en el festival. La reacción de la gente fue de abucheos y de silbatinas. Aquí está. Eso era lo que se escuchaba dentro del público cuando se transmitía el video del presidente Santos, donde saludaba a los asistentes. Ha habido rechiflas muy célebres en Colombia, prácticamente todos los presidentes han sido pitados. El presidente Santos lo fue en la clausura, creo que, de los llamados World Games o Juegos Mundiales en Cali. Ha sido pitado en otro par de ocasiones. El presidente Uribe en algunas ocasiones, como expresidente hace algunos meses o tal vez un año en la Universidad del Cauca en Popayán. De ahí para atrás todos los presidentes han sufrido rechiflas. El presidente Pastrana en su momento, el presidente Samper, gente que apoyaba al presidente Samper fue pitada en la Plaza de Toros de Santa María. Algunos los llamaban sapos porque apoyaban al presidente Samper. Y de ahí para atrás tal vez la famosa rechifla, la más famosa que terminó en tragedia, fue aquella contra María Eugenia Rojas, hija del entonces dictador, el general Rojas Pinilla, en 1956, a finales de enero, y luego en la corrida siguiente hubo muertos en la Plaza de Toros, aproximadamente 9, según datos del
periódico El Espectador. Alfonso López Miquelsen, 1976, inauguración de los Juegos Centroamericanos en Medellín.
También, aquí todos han sido chiflados. Pero la pregunta en este caso es si esta rechifla a Santos, que se suma ya a otras, se está convirtiendo en algo reiterado y marca definitivamente una tendencia de descontento de los colombianos. Felipe Morales.
Pues lo que usted plantea es cierto, no hay forma de que un presidente se acerque, por ejemplo, a una universidad. En una universidad siempre van a salir chiflados, o le van a dar su huevito, como en su momento al expresidente Uribe. Lo que sí es cierto es que el presidente Santos está pasando por un tema de popularidad, o sea, terrible, terrible. Y a donde vaya va a ser chiflado. Él tal vez no quiso ir precisamente porque tenía eso claro, que lo iban a chiflar. Porque si ustedes se dan cuenta, Valledupar, por estos días del Festival Vallenato, es como el epicentro de la política del país. Todos van, es un sitio donde, mejor dicho, el que no va no está en la pomada, ¿no? Entonces, yo creo que no asistir fue calculado, ¿cierto? Yo creo que lo que no esperaban es que el hecho lo chiflaran hasta en video, ¿no? Eso es tal vez.
Así es, 8:08, un paréntesis, hay información, porque de que tiene que ver con Colombia y Panamá, relacionada con los papeles de Panamá. Andrés Amador.
En efecto, Juan Carlos, buenas noches. Colombia y Panamá han logrado un acuerdo de intercambio de información financiera y tributaria. Así lo han señalado hace pocos minutos los ministros de Hacienda de ambos países, Mauricio Cárdenas y Dulcidio de la Guardia, tras una reunión realizada en las últimas horas en la vecina nación. Lo que ha indicado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es que se ha acordado en principio la firma de un tratado para evitar la doble tributación y también algunas herramientas para el intercambio de información tanto financiera como tributaria para poder combatir con una mayor holgura y eficacia lo que es la evasión de impuestos y también los paraísos fiscales. Lo que han señalado ambos altos funcionarios es que falta solamente completar algunos detalles de los textos o del texto que han acordado ambos países esta noche. Y este texto va a ser firmado por los presidentes de ambas naciones en el mes de junio. También se ha señalado por parte de los ministros que este intercambio de información se va a hacer de forma automática a partir del año 2018. Ha señalado el ministro Cárdenas que fue un diálogo bastante cordial y una negociación satisfactoria a la que han llegado ambas naciones para mejorar la lucha contra la evasión tanto en Colombia como en Panamá. Es pues, un poco también la conclusión a la que ha llegado Colombia y Panamá con este intercambio de información financiera.
Gracias, Andrés. Ahí está, pues, en noticia de última hora, Colombia y Panamá han llegado a un acuerdo en lo que tiene que ver con intercambio de información tributaria y financiera. Los datos los han hecho públicos Dulcidio de la Guardia, el ministro panameño, y Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda colombiano. Próximamente será firmado un tratado sobre todo esto para evitar precisamente fuga de capitales por parte de Colombia. Y continuamos con el debate, 8:10 p.m, y le pregunto a Rodrigo Lara si esta pitada al video del presidente Juan Manuel Santos en el Festival de la Leyenda Vallenata demuestra que en efecto la popularidad del jefe del Estado está muy baja.
Pues es que tiene que lidiar con un asunto que no es muy popular, y es negociar con los malos, negociar con las personas tal vez más odiadas de este país, que son las FARC. Y eso es desgastante, y el proceso dura, y la gente quiere definiciones rápido, y pues eso se ha venido demorando poco más de lo previsto, y pues yo creo que también es natural. Y en segundo lugar, yo creo que también cometer un error. Si el presidente no va, pues que no mande un video, porque la gente siente que un video en últimas es un desplante. Eso no ayuda. Si no vino, no vino, pero ¿cómo así que no viene y nos manda un video? Y además un video, yo no sé, pues los equipos de comunicaciones del presidente no le ayudan, porque un video de día, corbata, en corbata, con un vestido, cuando está haciendo allá posiblemente 40 grados y todo el mundo está tomándose unos whiskies y está oyendo vallenato, pues yo creo que eso es un contraste sin duda que no ayudó, y todo eso pues tal vez contribuyó a la chiflada.
Pero no será también el riesgo que ir allí, se podía exponer también a chiflada en vivo y en directo, que hubiera sido más penoso.
Yo no creo que ese sea el escenario, digamos, de chiflar. Yo creo que la gente está ya en otro asunto. Lo que pasa es que seguramente les interrumpieron la parranda, que debía estar extraordinaria, muy buena, para que salga un señor hablando de política con corbata, que es el presidente, en una lejana ciudad del altiplano. Yo creo que eso dijo, pónganos la música otra vez, que esta parranda está muy buena.
O sea que el efecto fue como el de aquella valla publicitaria de Alfonso López Caballero cuando se lanzó una vez con una gabardina.
Una gabardina, muy londinense, no, sí.
Pero estaba con gabardina. Marta Lucía Ramírez.
Pues mire, yo tengo que confesar que soy asidua asistente al Festival Vallenato. ¿Ah, sí? Desde hace muchos años.
Una vez
me invitó Consuelo Araujo.
En la pomada, sí.
No, la verdad es que confieso que desconocía totalmente, pero me invitó Consuelo Araujo y me encanta, porque me parece que es todo un espectáculo cultural, es una cosa bonita, es la poesía vallenata. Este año me hubiera encantado estar allá, además por este homenaje a los hermanos Zuleta. Y cuando uno ha ido allá sabe que eso no es para hacer política, puede que esté toda clase política allá, pero no está haciendo política.
Sí,
que tener la suficiente, el respeto, ¿me entiende? Por el sitio, por la circunstancia en la que usted está, y allá la gente no va a hacer política. El estar allá puede que sea un hecho político en muchos casos, pero usted lo hace con un gran respeto por lo que representa eso desde el punto de vista cultural. Entonces me parece que es lo más inapropiado mandar un mensaje en video del presidente o de quien sea. Eso es una afrenta a lo que representa este festival. Pero yo sí creo, como decía Felipe, el presidente está en un momento en donde la popularidad no puede ser peor, porque es que la gestión tampoco puede ser peor, desafortunadamente. Es que vemos realmente que es un gobierno en el cual la gente no tiene hoy por hoy confianza. No hay una sola rama, no hay una sola área del gobierno donde la gente diga, es que esto está extraordinariamente bien. Reconozco, bien en el tema de infraestructura, y fíjese que lo tiene uno que decir con integridad, pero es que hay muchos temas pendientes. La justicia está pésimo, la lucha contra la corrupción re mal, la falta de transparencia, el manejo politiquero de tantas cosas, el deterioro de la seguridad, y unas negociaciones que dice Rodrigo, no es que pobrecito como está negociando con los malos, no, es que no le va mal por negociar con los malos, le va mal por negociar con los malos sin ponerles condiciones. Los señores se sentaron a negociar y siguen secuestrando, reclutando niños, haciendo ataques terroristas, y de contera como premio van a salir sin pagar un solo día de cárcel, porque es que el pretexto de la paz le ha servido a este gobierno para todo lo ancho y para todo lo largo, para administrar mermelada, repartir cupos indicativos, y fuera de eso dejar a las FARC sin ningún día de cárcel. Por eso es que le va tan mal en las encuestas, y por eso es que yo creo que si hubiera ido, la rechifla hubiera sido dos veces más sonora. Esta mañana oí algún periodista que decía, no, es porque querían que estuviera en la inauguración allá de cuerpo presente. Creo que si hubiera ido de cuerpo presente hubiera sido mucho más fuerte la rechifla.
O sea, que cuando está... ponen un telonero malo en un concierto, ¿no?
O sea, doctora Marta Lucía, que usted está diciendo que el presidente Santos no lo chiflan por estar negociando con los malos, sino por estar negociando mal.
porque creo que se sentó a negociar sin ponerle condiciones a las FARC, tampoco lo hizo con el ELN, porque vemos una negociación en donde hasta ahora las ventajas son todas para las FARC, porque si usted se ha leído, que estoy segura que lo ha hecho porque es juicioso, los artículos, los capítulos que ya están negociados, no hay una sola obligación para las FARC, todas son las obligaciones para el Estado colombiano, que son para todos nosotros, para los hijos de nosotros, en el capítulo de tierras, en el capítulo de narcotráfico, en el capítulo de participación en la política, son derechos para ellos, obligaciones para la sociedad. Entonces es una negociación que tiene realmente mucho de ancho para lo que las FARC quiere hoy por hoy, que es entrar a la política, porque ellos entendieron muy claramente por allá en la época nuestra, en la seguridad democrática, que no se iban a poder tomar el poder por las armas, y entendieron que la mejor manera era tratar de tomárselo por la política. Entonces, si usted tiene una negociación en donde el país entero sabe que no va a haber justicia, que no va a haber un solo día de cárcel, que van a entrar a hacer política como Pedro por su casa, pues la gente no le gusta, con toda la razón no le gusta. No es solamente que la negociación tenga problemas, sino que además el resto de la agenda del gobierno tiene grandes fallas, y todo realmente fue un la paz ha servido de pretexto para todo.
Juan Carlos Vélez.
Bueno, yo lo primero que le recomiendo al presidente Santos es que mande un delegado cada vez que vaya a un evento de esos, porque cuando vaya y se haga presencia, así sea a través de un video o en cuerpo presente, como dicen, pues definitivamente le va a ir muy mal, de ahora en adelante, porque eso ya no lo puede volver a hacer. Le quedan 2 años, y en 2 años ya no va a poder participar prácticamente
bueno,
en ningún evento.
Bueno, pero acá somos
popular.
Chifladores profesionales, pero también lo chiflan. Lo chiflan. Claro, y si pero se aparece en una universidad, lo chiflan.
No, pero digamos en una universidad, pero a lo que voy es que yo siento al presidente Santos totalmente desconectado con las regiones. Él trató de solucionar el problema nombrando unos ministros que representan algunas regiones del país. Pero el presidente tiene que acercarse más a la gente. El país quedó para algunos mal acostumbrado, para nosotros bien acostumbrado, a los consejos comunales, donde había un presidente que hablaba con las personas, que se dirigía directamente, que las personas podían hablar con él. Yo recuerdo en la campaña de Santos, cuando yo estuve en el 2010, que hicieron una encuesta y le preguntaron a las personas que si conocían al presidente Uribe. Estábamos en campaña y solamente el 60% de las personas respondió que sí. Dijimos algo está pasando, pero no entendemos. Cuando se evaluó la encuesta, resulta que el 60% de las personas encuestadas lo conocían personalmente. Y yo siento al presidente Santos muy distante. Inclusive me atrevería a decir que a veces el presidente Santos se puede sentir más cómodo en el Palacio de Buckingham con la Reina de Inglaterra que en un barrio de la ciudad de Bogotá del Sur, por ejemplo.
¿Será que los conocerá?
¿Y por qué crees, hombre?
Pues no sé. ¿Ustedes qué piensan?
No. Eso es un despropósito.
Yo aquí hago las preguntas. Bueno, les quiero cambiar de tema y entrar en este último tramo del programa en un asunto internacional que además concierne mucho a Colombia, y se refiere a esta recolección de firmas en Venezuela para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Hace un rato hablábamos con Enrique Márquez, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y dice que han recolectado 5 veces más de las firmas necesarias, pero por supuesto esto necesita un trámite muy largo en el Congreso, y yo no sé si las Cortes además se meterán, y la pregunta, y quiero hacérsela a Rodrigo Lara, es si usted cree que esto puede prosperar, que esta iniciativa puede prosperar, porque es verdad que los venezolanos o un sector de los venezolanos están descontentos con Maduro. Eso quedó claro en las elecciones del pasado 6 de diciembre a la Asamblea Nacional, es decir, al Parlamento, en donde las mayorías quedaron en manos de la Mesa de Unidad Nacional, es decir, de la oposición. Pero no se ha podido hacer nada más. ¿Esto echará raíces? ¿Esto prosperará, esta iniciativa?
Yo creo que no, lamentablemente no. No porque el pueblo no la apoye, sino porque pienso que los jerarcas del chavismo en el poder no se pueden bajar de ese tigre, porque el tigre se los come. Es un asunto de todo o nada, y ellos saben que el día de mañana, si salen del poder, pues inmediatamente se les investigará, entre otras cosas, por vínculos con el narcotráfico. Y yo creo que eso hará, lamentablemente, que esta gente haga hasta lo imposible para aferrarse al poder.
Juan Carlos Vélez, ¿qué piensa usted? ¿Que esto va a prosperar o será que esto se va a quedar en una simple iniciativa?
Yo pensaría que no, porque el Consejo Nacional Electoral es controlado por el chavismo. Entonces me imagino que ellos van a tratar de dilatar ese referendo, van a poner problemas por las firmas que se recogen, van a demorarse en resolver algunas situaciones que se presenten, y pues reclamaciones, sí. Entonces yo creo que esto no va
claro,
para ningún
lado. Claro que a decir verdad, el Consejo Nacional Electoral les agilizó ese proceso de recolección de las firmas, ¿no? Es decir, les dio la vía libre, no.
Pero esta es una primera etapa, según tengo entendido. Es algo parecido a lo que ocurre aquí. El proceso de recolección fuerte de firmas es el que se viene ahora en adelante.
Uh-huh. Marta Lucía Ramírez.
Pues yo, lamentablemente, también tengo dudas de que vayan a lograr el propósito. Sin embargo, creo que esta vez, por fortuna, hay muchísima más presión de la comunidad internacional. El papel mismo que ha tomado la OEA me parece que es algo positivo para que de verdad haya mucha más vigilancia sobre este proceso de recolección de firmas, porque está realmente previsto en la Constitución venezolana que se le pueda revocar el mandato a Maduro. Entonces, me parece que pues, les va a tocar hacer un fraude tan grande para que esto pase sin consecuencias para el gobierno de Maduro, que va a ser difícil. Yo sí quisiera alentar a la oposición venezolana que sigan con su proceso, a que logren no solamente las firmas requeridas, sino 10 veces más, porque el malestar del pueblo venezolano es enorme, porque la represión contra el pueblo venezolano es muy grande, porque la pobreza y las condiciones de vida son absolutamente indignas para los venezolanos. Luego, de verdad, hay que alentarlos y decirles a la comunidad internacional, esta vez va a estar mucho más presente. Pero coincido con lo que dice Rodrigo Lara, el riesgo del madurismo de desmontarse del poder es que saben que de pronto salen del poder para la cárcel muchos de ellos, porque todas las acusaciones que tienen en materia de narcotráfico son bastante graves. Todo ese tema del cartel de los soles, tanta gente del gobierno que tiene realmente acusaciones bastante avanzadas, pues yo sí creo que van a hacer lo que sea por mantenerse en el poder.
Felipe. Pues lo complicado es hablar desde el desconocimiento. Yo no sé muy bien cómo funciona la figura de un referendo allá. Acá es muy complicado y no se puede aplicar ni siquiera para temas muy populares. Entonces, digamos, partimos de ahí. Se recogieron las firmas, viene un camino largo. Yo creo que es muy difícil porque el chavismo, si no estoy mal, lleva 17 años en el poder. Y cuando uno lleva 17 años en el poder, ha podido elegir fiscal, consejo electoral, ministros, justicia. Yo creo que, digamos, las ramas del poder público en Venezuela están cooptadas. Entonces, en el trámite, digamos, el trámite legislativo, ya que tiene una asamblea opositora, puede no tener mayores problemas. Pero si esto tiene algún tipo de revisión de corte constitucional, no sé si allá se llama corte constitucional, ya ven, por eso es que es complicado hablar desde el desconocimiento, pero si tiene algún tipo de revisión de alguna otra instancia, no creo que sea fácil que pase. No, yo lo veo bastante complicado. Pero lo que sí es claro es que la presión está. Y este referendo ha generado un eco internacional grandísimo, y ahí está la gente, y ahí están los observadores, y ahí están los medios, y ahí se está moviendo, y además hay hambre, y hay un país en el que se está trabajando 2 días hábiles, pues qué delicia para el empleado, pero, o sea, eso no aguanta, eso se revienta, y cuando usted abre la nevera y está desocupada, eso se revienta. O sea, tal vez la respuesta está en la cantidad de firmas que recogieron en tan poco tiempo, pero, digamos, el Estado en su funcionamiento, sí creo que después de 17 años de un solo modelo de gobierno debe estar cooptado.
Alejandro Villa. Pero aguantará, Felipe, la presión ciudadana, porque las imágenes de las filas son impresionantes, incluso con algunos.
Por eso, yo digo que más allá del referendo, firmar, ¿no? O sea, el referendo es una muy buena campaña. Sí, me hago entender, una buena, muy buena campaña de oposición. No creo que se convierta en la práctica, se haga real, pero es una muy buena campaña para hacer oposición.
Doctor Rodrigo Lara, ¿y será que la teoría que ha circulado y que, por ejemplo, recogió el diario ABC de España, de que dentro en el seno del madurismo, del chavismo, le están pidiendo que se retire del poder, cree que eso tiene asidero?
Eso sí.
Eso de pronto por ahí.
Eso sí. Eso sí va a pasar. Dentro del chavismo saben que en este momento el presidente de la República, pues tal vez no es el más afortunado exponente de esta corriente política, y saben que tienen que poner una persona más recursiva y más talentosa para salvar, digamos, ese proyecto. Lo que yo veo acá es que, y esa es una reflexión interesante para el país, es que todo el ejercicio de voluntad popular, que se traduce, por ejemplo, en la elección de un congreso opositor al chavismo, se va a ver frustrado por el ejercicio de activismo judicial de la Corte Suprema, o el equivalente que la Corte Constitucional venezolana. Y mire usted, lo que aquí es celebrado como el más puro ejercicio de la democracia y del progresismo, que es el activismo judicial de la Corte Constitucional, allá es usado exactamente con los mismos métodos, pero para el más oscuro propósito antidemocrático.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Rodrigo Lara, por haber estado aquí, Marta Lucía Ramírez, Felipe Morales y Juan Carlos Vélez. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25 minutos.